Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un episodio más. Bienvenidos a la Colina de Marte. Gracias por estar escuchando este episodio, por estar disponiendo de tu tiempo para escuchar este proyecto. Y te quiero decir algo, y es algo que he pensado desde, yo creo hace unos cuantos meses. Y es que a veces quisiera saludarlos como de una manera diferente. Me gusta cuando escucho podcast como el de Leo Lozano, que dice, hey, ¿qué onda mi gente común? ¿Cómo están? O cuando escucho conversaciones descalza, hey, comunidad descalza, como dice mi pastor Esteban. Y a veces he pensado en ponerles algún apodo o algún sobrenombre a todos los que escuchan este podcast. Y la verdad es que he pensado en dos palabras, pero creo que son demasiado malas para nombrarlos a ustedes. He pensado en decir como, hey, ¿qué onda colinianos? O hey, ¿qué onda martianos? Pero para empezar, ni existen esas palabras, creo que ni se escuchan bien y creo que son demasiado malas, aunque creo que siempre podemos estar creando nuevas palabras, ya que el lenguaje es infinito y siempre está lleno de posibilidades. Pero si tú tienes alguna buena idea de cómo nombrar a esta comunidad, de cómo nombrar a todas las personas que escuchan este podcast, de verdad todas tus sugerencias son más que bienvenidas. Si me sigues en mi Instagram personal, puedes mandarme un mensaje, o si sigues el Instagram de la Colina de Marte, mándame un mensaje y dame alguna sugerencia, por favor. Quisiera tener más comunicación contigo, quisiera tener más contacto contigo, ya que tú eres quien hace posible todo este proyecto, y es gracias a ti que yo sigo teniendo el ánimo para hacer esto, para seguir subiendo episodios, para seguir subiendo imágenes. Así que cualquier mensaje, sugerencia de tema es más que bienvenido. Y bueno, seguimos con la serie de Génesis y he titulado este episodio Un Descanso Anhelado, y quiero hablar algunos aspectos sobre la vida de Noé. En mi opinión, creo que es un personaje súper interesante. Y llega en un punto de la historia en donde ya no era tan fácil vivir en aquellos primeros años de vida. Y antes de seguir adelante con el tema, quiero decir esto. Estamos otra vez en una parte de la historia bíblica en donde necesitamos depositar nuestra fe completamente. Siempre la historia de Noé, del diluvio universal, de que si los animales llegaron al arca y cómo llegaron, siempre se pone en duda, siempre se pone en que si fue verdad o que si fue un mito de los judíos. Y este no es un episodio para demostrarte aspectos científicos o para demostrarte si es verdad o es leyenda o es mito. Simplemente yo lo único que te puedo decir es, toma esta parte de la Biblia como verdad, como lo que es, como palabra de Dios. Si esta historia de la vida de Noé está registrado en este libro llamado Biblia, puedes confiar en que es totalmente verdad y que tiene una utilidad para enseñarte algo a tu vida. Ahora quiero leer unos versículos y de aquí empezar a explicar varias cosas. Y es Génesis 5, del versículo 28 al 29, que se lee así. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Y le dio ese nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos, en esta tierra que maldijo el Señor. Ok, quiero hacer un recuento y quiero darte como algún contexto. En el episodio 13 vimos cómo Adán y Eva fallaron en obedecer a Dios y cómo ellos fueron expulsados del paraíso. Todo esto se vino para abajo, es decir, toda la perfecta comunión que Dios tenía con el hombre se vio nublada por causa del pecado que entró en el mundo. Y cuando tú sigues con la historia bíblica, el primer efecto negativo de esto no solamente fue la expulsión del paraíso de Adán y Eva, sino el asesinato de Abel cometido por su hermano mayor llamado Caín. Caín se vio dominado por su enojo, por sus celos, por su envidia, hasta que él llegó a la resolución y a la decisión de decir, quiero matar a mi hermano. Y si te das cuenta en mis episodios, me estoy saltando esta parte de la historia. Y quiero ser bien honesto aquí contigo. Génesis 4 para mí es de esos capítulos más difíciles de explicar, más difíciles de entender, más difíciles de comprender. No le estoy dando la vuelta, por eso lo estoy comentando aquí. Pero sentía que quizá no iba a ser un episodio tan completo y debo ser súper vulnerable con esto. Es de estos pasajes en la Biblia que siempre me dejan pensando, hasta el momento me deja pensando, me deja siempre con preguntas. Y la pregunta que más resuena en mi cabeza es, ¿por qué hiciste esto, Caín? ¿Por qué lo hiciste? Y el asesinato es algo que se sigue practicando hoy en día y hasta la fecha, cuando yo leo alguna noticia de tal persona mató a su amigo por enojo, mató a su expareja por celos o por envidia o lo que sea, siempre digo, ¿por qué existe el asesinato? ¿Por qué existe el homicidio? ¿Por qué existe este pecado? Y esto es algo súper triste, es algo súper deprimente porque el efecto del pecado no solamente fue la expulsión del paraíso, sino que lo primero que hizo el diablo fue atentar contra la imagen misma de Dios por medio de Caín. Dicho de otra manera, Jesús lo expone así en dos ocasiones. Él llama a Satanás, al diablo, de dos maneras. Y una es que Jesús le dice que Satanás es padre de mentira. Y cuando Jesús está diciendo esto, se refiere a este hecho que sucedió en el paraíso con Adán y Eva, cuando el diablo fue y los engaña y los seduce con sus mentiras y hace que Adán y Eva caigan y fallen y desobedezcan a Dios, y por lo tanto ellos son expulsados del paraíso. Pero hay otro título que Jesús le pone a Satanás, que está en el Evangelio de Juan, si bien recuerdo. Y dice esto, porque Satanás es homicida desde el principio. Y esto es súper interesante porque todas estas palabras de Jesús nos llevan hasta el principio de la historia bíblica. Y cuando Jesús dice esto, está haciendo alusión a esta parte de la historia con Caín y Abel, porque El asesinato, más allá de ser que sea algo ocasionado por celos o por envidias, el asesinato es atentar contra la misma imagen de Dios. Dice Génesis 1 que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y luego más adelante dice, porque el hombre es hecho a la imagen de Dios, por lo tanto no vas a atentar contra él. Entonces, cuando alguien comete homicidio, no sé si decirlo así, pero prácticamente está matando la imagen que Dios puso en el hombre. Está atentando contra la misma imagen y semejanza que Dios puso en el hombre. Te lo voy a decir de otra manera. Cuando Satanás y cuando el diablo te está viendo a ti, él está viendo la misma imagen de Dios sobre ti. De una manera imperfecta, opacada y nublada por el pecado, pero aún la imagen de Dios está sobre ti. Y lo que Satanás quiere hacer, como lo dijo Jesús, es matar, robar y destruir. Pero esta palabra, matar, el diablo no creas que está jugando a ser tu amigo. El diablo quiere destruir la imagen de Dios en tu vida, quiere destruir tus pensamientos, quiere destruir tus emociones, quiere corromper todo lo bueno que Dios ha puesto sobre tu vida, aunque imperfecto por nuestro pecado, pero sigue estando la imagen de Dios sobre nosotros. Y esto es lo que ocasiona el pecado al principio y de verdad marca una pauta para toda la humanidad, para todo el resto de la historia. Y no voy a profundizar más en esto. Yo sé que pudiéramos hablar de la imagen de Dios, o conocido como el Imago Deo, en algún otro episodio, pero solamente quisiera que pudieras captar toda esta esencia de lo que el pecado ocasiona y cuáles son las dos primeras cosas en las que ataca, que es la mentira y el homicidio, el asesinato. Pero continuando en nuestra historia bíblica, llegamos al capítulo 5 y comienza la genealogía de Adán, es decir, la historia de sus descendientes, uno tras otro, teniendo la gracia de vivir por muchos años hasta que llega el nacimiento de Noé, que fue el versículo que leímos. Y me sorprende mucho la fe de este hombre llamado Lamec, que es el padre de Noé. Quizás habías escuchado la historia, habían escuchado la historia de sus primeros padres y la palabra profética que Dios le había hablado a Eva y a Adán después de su pecado. Esa palabra donde Dios dice: y la semilla y el descendiente de esta mujer va a aplastar al enemigo en la cabeza. Y muy probablemente Lamec tenía una carga y un pesar por lo que estaba sucediendo en su generación. Ahorita lo voy a explicar un poquito más, porque dice que en Génesis 6 la maldad del hombre había aumentado en la tierra, y dice que esto quebró el corazón de Dios. Cuando Lamec tiene a Noé, estaba viviendo para ese momento, estaba viviendo una temporada muy corrupta. Dice que Dios se entristeció porque el pecado estaba haciendo estragos en su creación, y el hombre había decidido irse tras eso. Ellos sabían que había un Dios, y eso tú lo puedes leer en el último versículo de Génesis 4, porque dice que entonces los hombres empezaron a invocar y a adorar el nombre del Señor. Y esto a mí me habla que ellos sabían de la existencia de Dios. Ellos sabían que había un Dios por encima de ellos. Pero aún conociendo esto y entendiendo esto, dice que ellos decidieron alejarse tras sus propios deseos del corazón. Tanto que en Génesis 6 dice que la maldad aumentó y ellos se corrompieron, se rebelaron, hicieron cosas que no tenían que hacer. Y entonces Lamec observa esto, ve este tipo de vida que las personas están llevando, y aparte ve que el trabajar es cansado, el obtener el sustento diario es cansado, es penoso, no es disfrutable muchas veces. Y yo sé que quizá aquí tú estás de acuerdo conmigo, la vida no siempre es fácil, no siempre es justa. Y muchas veces es tan difícil de sobrellevar todos los retos que vienen día tras día. Pero Lamec, cuando ve a Noé, cuando lo ve nacer, dice: este niño nos va a dar descanso. Y aquí yo lo que quiero decir es esto: qué fe tan grande la de este hombre. Qué fe tan grande como para profetizar sobre su hijo que por medio de él vendría el descanso, el alivio que la humanidad necesitaba. Muy probablemente Lamec lo vio y lo habló sobre Noé, pero lo que él estaba hablando era sobre un futuro mejor, era sobre Cristo mismo, porque Jesús es descendiente directo de Noé. Y para ir avanzando en la historia, todo el relato de Noé es un apunte directo a la persona de Jesús. Va más allá de una simple historia de un hombre común que construye un arca y que mete cientos de animales ahí adentro. Y yo quiero responder esta pregunta que muy probablemente te estás haciendo con esto que acabo de decir. ¿Cómo es que Noé apunta a Jesús? ¿Cómo es que Noé nos dirige a la persona de Cristo? Y en primer lugar, lo que quiero decir es esto: su forma de vida. La forma de vida de Noé nos apunta a Jesús. Dice que Noé era un hombre justo, recto e íntegro en medio de toda una generación que estaba perdida. Y esa forma de vida dice que le abrió puertas de favor y gracia delante de Dios. De la misma manera, Jesús, él es el hombre perfecto, natural y divinamente perfecto. Jesús no tiene error, Jesús no tiene mancha, Jesús no tiene defectos, él es completamente santo. Esa descripción es Jesús, completamente perfecto y santo. Tanto que el Padre dijo de él, cuando Jesús se levanta de las aguas del bautismo en el Jordán, dice: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. O en otras traducciones dice: él me da mucho gozo. Jesús me da alegría, él es mi hijo amado. Y aparte también se dice de Noé que él fue obediente en la construcción del arca. Así también Jesús fue obediente hasta la muerte en la cruz. Y esto me lleva a la segunda forma en que Noé apunta a la persona de Cristo. Y es en la construcción del arca. Y quizá dices, ¿qué estás diciendo? Esto nunca lo había escuchado, o quizás sí lo habías escuchado. Pero quiero decirte esto. La construcción del arca personalmente es de mis tipologías favoritas en el Antiguo Testamento. Es de una tipología, es algo que nos muestra a Jesús, de una como una imagen o una sombra de la persona de Cristo, ya sea a algún objeto, algún ritual, alguna historia bíblica del Antiguo Testamento que nos apunta a la persona de Cristo Jesús. Y todos sabemos la historia. Dios le dice a Noé: construye el arca porque estoy a punto de juzgar a la humanidad por su pecado. Y Dios le da las medidas y el material con el que debe construir. Y el material del arca es madera. Y curiosamente la cruz donde Jesús fue colgado también era de madera. Y Dios le da la promesa a Noé de que él y su familia se iban a salvar de la destrucción. Y Noé creyó a todo lo que Dios habló, por lo tanto él fue obediente. Así que llega el día donde Noé termina de construir el arca. Y Dios le invita a entrar al arca con él y su familia y todos los animales. Y dice que, creo que es en Génesis 7, donde dice que Dios mismo cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta del arca, dice que en ese momento las torrentes de los cielos fueron abiertas. Y entonces toda el agua que había estado guardada empezó a caer sobre todo el mundo. Y todo el mundo quedó inundado. Pero me gusta esto, dice que Dios cerró la puerta. En otras palabras, es Dios mismo protegió a Noé y a su familia de su propio juicio, de las aguas que estaban inundando toda la tierra y que dentro de esas aguas quedaron ahogadas miles y miles de personas que estaban viviendo ahí. Y te quiero hacer esta pregunta: ¿te suena a algo familiar este mensaje, esta historia? Así como el arca protegió a Noé y a su familia del juicio de Dios, de la misma forma nosotros encontramos refugio a los pies de la cruz del castigo de Dios. Así como las aguas del juicio de Dios cayeron sobre el arca, de la misma manera la copa de Dios cayó sobre el cuerpo de Jesús. Dicho de otra manera más amplia, el juicio de Dios contra el pecado fue pagado en la cruz sobre la persona de Cristo. Por lo tanto, yo puedo venir a la sombra de la cruz y encontrar refugio. Y no voy a encontrar juicio, sino que voy a encontrar gracia. No voy a encontrar castigo, voy a encontrar perdón. No voy a encontrar ira, voy a encontrar misericordia de parte de Dios. Quiero decir esto así: Jesús es una mejor arca para nosotros. Él es el descanso que nuestra alma anhela y necesita. Y este es el mensaje del evangelio que encontramos en esta historia de Génesis. Y te quiero inspirar con esto. Pero para inspirarte te quiero hacer estas tres preguntas. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas refugio? ¿Te sientes culpable por tus errores y por tus pecados? Y tú lo sabes, el pecado y esta vida agobian nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente. Y para responderte estas tres preguntas, lo único que te puedo decir es esto: ven a Jesús, ven a refugiarte en Él y ven a descansar en Él. Jesús lo dijo así: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, porque yo les voy a dar descanso para su alma. Tú no tienes por qué cargar con el peso de la culpa de tus errores, ni con el peso de la condenación del pecado, porque por una sencilla razón y única razón, es porque no puedes cargarlo. Es demasiado pesado para ti, Pero la buena noticia de esto es que Jesús sí puede cargar con el peso de tus pecados. Él es más fuerte que tú, Él es más fuerte que yo. Él ya lo cargó hace 2000 años y resucitó de entre los muertos con poder, dejando a la condenación y dejando la culpa del pecado enterrados en esa tumba. Y Jesús es quien sigue sosteniendo tu vida en cada momento. Y espero que puedas encontrar ánimo con estas palabras. Jesús es el arca donde puedes encontrar refugio y descanso. Y lo quiero repetir otra vez. Jesús es el arca donde puedes encontrar refugio y descanso. Qué buena historia, la historia de Noé, porque podemos ver el mensaje del Evangelio metido desde las primeras páginas de la Biblia y siempre apuntándonos al precioso sacrificio de Cristo Jesús, a la gloriosa persona de Cristo Jesús, y nos habla de un mensaje tan liberador, tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia. Nunca olvides que cada página del Antiguo Testamento, cada historia, cada persona, cada objeto siempre nos está guiando a la persona de Cristo Jesús. Espero que una vez más hayas disfrutado de este episodio. De verdad, discúlpame, no sé por qué me empezó a dar una alergia hace unas cuantas horas, pero no quise dejar pasar la oportunidad de grabar esto y de expresar esto que estaba en mi corazón. Y espero que hayas encontrado ánimo para tu vida. Si tú conoces a alguien que necesita escuchar esto, por favor no dudes en compartirlo. Sigue la cuenta de La Colina de Marte en Instagram para estar en contacto. Sigue la mía personal con toda confianza. No olvides de calificarnos en iTunes, te lo pido de favor, porque eso nos va a ayudar a crecer en difusión y que más personas puedan a llegar a escucharlo. Y recuerda que esto es La Colina de Marte. Nos vemos hasta el siguiente episodio.